Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. También podéis descargar el programa y los históricos a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y por supuesto, todos aquellos que queráis saber sobre África puntualmente, podéis acudir al portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur y ahí vais a encontrar, además de la actualidad día a día, segundo a segundo, toda la actualidad del continente africano. Además vais a encontrar todo el saber, todo el conocimiento escrito en castellano sobre África para vosotros. www.africafundacion.org, el portal del conocimiento sobre África, donde vais a encontrar noticias, actualidad, sociedad, cultura, opinión, la visión sobre África de los mejores expertos, tanto africanos como occidentales, y por supuesto todo el saber académico sobre el desarrollo de África para el desarrollo de África en el blog académico. Además vas a encontrar todos los programas de Africanía para poder escucharlos directamente desde el portal o descargarlos. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a seguir hablando, por supuesto, de África, vamos a seguir hablando de Mauritania y lo vamos a hacer, vamos a seguir estando con Carmen García Molina. Ella es una hermana blanca, una misionera, Nuestra Señora de África, que lleva más, casi 40 años en África, en concreto 23 años en Argelia y sus últimos 15 años en Mauritania. Con ella hablábamos de la situación de la sociedad mauritana, sobre todo de las mujeres y de los niños. Y conseguimos la promesa de que viniera, volviera esta semana aquí a los micrófonos de Africanía para hablarnos de la situación política y económica del país. Un país que es muy interesante, un país que es prioritario para la cooperación española, un país muy interesante para todos los empresarios españoles. Y por supuesto, antes de terminar, pues os contaremos las actividades con temática africanista que van a tener los lugares en los próximos días. Esto es Aquí Comienza. Saludos de Rafael Sánchez, Africanía. Yeah, yeah, yeah. Lord, 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 Lord. Hear me now. Guess you didn't know the way we do. Yeah, let's go. Earliest finger is a trigger bone, just to be sure. Don't put your frown within a baby bone, baby bone. Don't forget, living is a beautiful form. Now you know, lady soul, wisdom is all. Heaven is home. Our lady soul. Wajay, wajay, wajay. How? Bet you didn't know the playing with guns better than war. All your secrets been shown. Come to the show. Guess that tonight is Tina with the bomb, with the bomb. Don't forget, living is a beautiful form. Now you know, lady soul, wisdom is all. Trigger is the finger bone, just to be sure, yeah.
Don't put your frown within a baby bone, baby bone. Don't forget living is a beautiful form. Now you know, ladies, so wisdom is all, yeah. Yeah. Heaven is home, heaven is home. Ah, lady soul. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hell yeah. Yeah, yeah, yeah. Ow!
That's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like.
Nobody.
Don't mind up the club the way that you do. So come on, make it do what it do.
And while I watch you work, yeah,
let me see that booty bouncing like doing, 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 doing.
And while I watch you work, yeah,
let me see them titties bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah,
while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
Not a scene you spin around doing your thing, looking stunning. With that body, damn, they're taking everything from it. Got the jelly running, I could tell that you want it. In the corner, pocket full of do that damn thing money. Shaking your little kitty, even though it's forbidden. I know exactly what you're doing, going long with it. I know your fat booty shaking ass, need to quit it. Let me hit it if you with it, I'll show you how to get it.
Please show it.
Make it hard for me, that's alright.
Please show
it. Won't be saying it at the end of the night.
Nobody.
No matter the club, the way that you do. Cause we gon' make it do what it do.
While I watch you work, yeah.
Let me see that booty bouncing like doing, 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 doing.
And while I watch you work, yeah.
Let me see them titties bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
While I watch that booty bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
While I watch them titties bouncing like doing, 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 doing.
To see the way that she worked that floor, had them niggas tripping till they all ran out of door. Let me tell you something, it was well worth the show. I gotta have her when the club closed.
Now every time she lean with it, and pop with it, can't take no more, man. I lose control, baby. Gotta get it. I can't wait to get you in my backseat. Heck, shifting up and down like the gears in my Jeep. Oh,
make it hard for me, that's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like. No matter the club, the way that you do. So come on, make it do what it do.
While I watch you work, yeah.
Let me see that booty bouncing like doing, 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 doing.
And while I watch you work, yeah.
Let me see them titties bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
While I watch that booty bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you
work, yeah.
While I watch them titties bouncing like
doing, 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 doing.
Escucha Africanía.
Oh, Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano ofrecida por sus propios medios de comunicación. Hablamos de España, que aumentará su inversión en otros sectores de Nigeria que no sean petróleo y gas.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado que las relaciones económicas entre España y Nigeria son débiles, cuyo comercio bilateral ha sido mayoritariamente de petróleo y gas, añadiendo que España está preparada para expandir el comercio a otros sectores en los próximos años. Zapatero expresó el compromiso de España para expandir su inversión en Nigeria en los ámbitos de electricidad, infraestructura, transporte, sanidad y educación, en línea con los 7 puntos de la agenda del Gobierno de Nigeria. El presidente español aseguró también que España está muy cualificada en sanidad y tratamiento de aguas, además de en infraestructuras y energías renovables. Anteriormente, el ministro de Comercio e Industria de Nigeria declaró que el Gobierno de Nigeria había puesto en marcha iniciativas de buena gobernabilidad para atraer a los inversores. El ministro desveló que hay oportunidades de inversión en energía, minerales, petróleo y gas, infraestructura de aire, ferrocarril y mar, telecomunicaciones, agricultura y manufactura. El ministro de Justicia senegalés ha ordenado iniciar diligencias para demandar a los policías españoles que maltrataron a un senegalés.
La violencia ejercida por los policías españoles contra un inmigrante senegalés durante su expulsión tendrá consecuencias judiciales. El ministro de Justicia senegalés ha instruido al Ministerio Fiscal para que ponga en marcha inmediatamente las diligencias por actos inhumanos y degradantes. El ministro senegalés ha expresado su indignación ante el tratamiento inhumano infligido a una persona y dio a entender ante la prensa que hay que asegurarse de que la víctima es de nacionalidad senegalesa antes de emprender cualquier acción judicial, recordando que los tribunales senegaleses no son competentes en este caso a no ser que el joven sea senegalés, ya que el Código Penal contempla los crímenes y delitos cometidos contra los senegaleses fuera del territorio nacional. Estados Unidos envía armas a Somalia.
Los Estados Unidos han enviado armas al gobierno de Somalia para combatir a los rebeldes islamistas de la nación del Cuerno de África, supuestamente relacionados con Al-Qaeda. Estados Unidos y el gobierno somalí creen que es muy posible que haya cientos de combatientes de Afganistán, Pakistán y otras naciones luchando en el bando del grupo islamista llamado Al-Shabaab, grupo al que Washington tiene incluido en su lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos acusa a Eritrea de enviar armas a los rebeldes, que han tomado el control de la mayor parte de Mogadiscio y del sur de Somalia. Hace mucho tiempo que Washington se preocupa porque Somalia pueda ser una base de Al-Qaeda para lanzar ataques terroristas como el bombardeo de 1998 de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Somalia y Yemen han visto aumentar la militancia entre sus habitantes y están ganándose prominencia como santuarios para Al-Qaeda, que está bajo presión en sus enclaves de Pakistán. La semana pasada, los islamistas radicales aliados a Al-Qaeda mataron al ministro de Seguridad de Somalia y a otras 30 personas en lo que ha sido, por el momento, el ataque bomba más mortífero ocurrido en Somalia. Al-Qaeda reivindica el asesinato de un trabajador humanitario en la capital de Mauritania.
La televisión de Al Jazeera ha informado haber recibido un comunicado donde el brazo en el norte de África de Al-Qaeda ha reivindicado su responsabilidad en el asesinato de un trabajador humanitario americano que resultó muerto de un disparo la semana pasada en la capital de Mauritania. La autenticidad del comunicado aún no ha podido ser verificada. El Ministerio de Interior de Mauritania declaró que estaba investigando la muerte y que las fuerzas de seguridad estaban haciendo todo lo que está en su mano para capturar a los criminales. La violencia extremista en Mauritania, una nación musulmana moderada, se ha incrementado en los últimos años. El gobierno de Ghana hace una valoración positiva de la cumbre de ECOWAS y la reunión con España.
El presidente de Ghana, John Evans Atta Mills, volvió a su país desde Abuja el día 23, donde asistió a la cumbre número 36 de jefes de Estado y de Gobierno de ECOWAS, así como a la de la zona monetaria del África Occidental. El presidente Mills también se reunió con el presidente de Nigeria para discutir asuntos bilaterales como el abastecimiento de petróleo crudo y la necesidad de profundizar las relaciones existentes entre los dos países. Los dos presidentes pidieron una mayor colaboración entre Ghana y Nigeria, especialmente en áreas de mercado y comercio. En la cumbre de la ECOWAS, los jefes de Estado revisaron los acontecimientos en la subregión, especialmente en el ámbito de la paz, seguridad, democracia y gobernabilidad. Los jefes de Estado pidieron a los líderes políticos de Níger que colaboren para mantener la paz en el país y asegurar el Estado de Derecho. Sobre Guinea-Bissau, los jefes de Estado expresaron su pesar por el asesinato del presidente y pidieron la restauración de la paz en el país. También pidieron a las autoridades guineanas que organicen unas elecciones democráticas tan pronto como sea posible. En la cumbre también se han tratado asuntos de desarrollo de infraestructuras en el África Occidental y se ha establecido un fondo para financiar el desarrollo de infraestructuras de ferrocarril, marítimas, aéreas y la construcción de carreteras en la región. También se celebró una reunión especial entre ECOWAS y España sobre la gobernabilidad democrática, durante la cual se discutieron las maneras de reforzar la democracia en la región. El ministro de Exteriores de Ghana aseguró que el presidente de España había prometido 240 millones de euros para erradicar el tráfico humano y de drogas en el África Occidental y otros 15 millones de euros para el fondo de infraestructura que se había creado. Los sindicatos de Níger en huelga general contra el cambio de la Constitución.
Las 7 agrupaciones sindicales de Níger comenzaron una huelga el pasado día 25 de junio para pedir que el presidente Mamadou Tandja descarte el plan de referéndum constitucional para adoptar una nueva ley que le permita permanecer en el poder después de haber agotado las 2 legislaturas permitidas en diciembre de este año. Según el portavoz de las agrupaciones de sindicatos nigerinos, el público, los sectores paraestatales, privados e incluso los informales se paralizarán unidos a este movimiento para demandar un acceso justo a los medios de comunicación públicos para las organizaciones que se oponen al referéndum que planea el presidente. La semana pasada, los sindicatos cancelaron otra huelga general después de la decisión tomada por un tribunal de declarar el movimiento ilegal. El pasado 12 de junio, el Tribunal Constitucional de Níger decidió cancelar el decreto presidencial que permitiría la continuidad del presidente, pero los partidarios del referéndum siguen haciendo una campaña activa. Violadas 20 internas de la cárcel de Goma en la República Democrática del Congo durante un intento de fuga.
El pasado día 22 de junio, 20 mujeres encarceladas en la prisión de Goma, ciudad del noreste de la República Democrática del Congo, fueron violadas durante un intento de fuga protagonizado por un grupo de hombres pertenecientes a una milicia, según fuentes oficiales. Naciones Unidas ha declarado que durante el incidente se produjeron varias muertes y varias personas resultaron heridas y ha solicitado al gobierno que mejore urgentemente las condiciones de la prisión y refuerce la seguridad en las prisiones, especialmente en lo referente a la protección de las mujeres contra la violencia sexual, para evitar que se repita esta tragedia de la prisión de Goma. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado este incidente describiéndolo como un triste ejemplo de las malas condiciones de las prisiones y del nivel de violencia sexual que plaga la República Democrática del Congo. La prisión de Goma está superpoblada y sus condiciones de vida son deplorables. Actualmente acoge a 600 prisioneros, aunque su capacidad es para 150. Al menos el 90% de los internos fueron detenidos por violación y otros crímenes graves. La violación de las internas de la prisión es algo frecuente en la República Democrática del Congo, según la Asociación Africana de Defensa de Derechos Humanos, una ONG del Congo.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y, como ya os prometíamos en el pasado programa, seguimos. Una charla extremadamente interesante, creo, con Carmen García Molina. Ella es hermana blanca, os vuelvo a recordar, con nada más y nada menos que casi 40, 38 años de experiencia en África, sobre todo en Magreb, en lo que consideramos el África del Norte. 23 en Argelia y 15 en Mauritania.
Sí.
Hablábamos de tu aspecto social, del trabajo que has tenido, sobre todo con mujeres en el pasado programa, con mujeres y niños, la formación. Más de 400 mujeres, digamos que cooperaste con ellas, ayudándolas a formarse, y casi 100 y pico niños por año que estuviste allí, lo cual son generaciones y generaciones de niños que te recuerdan.
Bueno,
y te quieren, me imagino.
Hombre, algunos era para muchos de ellos, sobre todo para los niños, los hijos de las monitoras, pues yo era un poco como su madre. Y algunas veces más.
Te llamaban mamá, ¿no?
Sí, y algunas veces más. Para ellos era estar saliendo del colegio y se venían al centro y era estar conmigo, aunque yo no sabía mucho porque en el centro había gente de muchas razas, yo no sabía todas las lenguas, me arreglaba un poco con el Hassania, que es una lengua árabe, pero tampoco soy una superdotada en lingüística, entonces pues me de eso, pero los chiquillos entienden el lenguaje del corazón, que ese es el más grande y ese es el que pasa y el que todo el mundo comprende, ¿eh? Y eso es importante para los niños.
¿Los dialectos son dialectos del que parten, derivan del Hassania?
Bueno, no. Está la lengua Hassania, está...
Que es la misma que los saharauis,
Eje.
Que son
está
primos,
la, esto, el, está el soniqué, el walof, el pular, el bambara y hay otras zonas también derivados de esas lenguas.
O sea, que según se fueran, digamos, gente del desierto o gente ya más abajo de la
Depende
África
de las regiones donde se hablaban las lenguas. Por ejemplo, Hassania era la lengua que se hablaba los moros blancos, los jaraztanis, que eran la lengua un poco del país. Los jaraztanis eran los descendientes de esclavos. Y aunque la esclavitud se abolió hace muy pocos años en Mauritania, pues
sí,
todavía...
Sí, se ha abolido varias veces, además.
Sí, todavía sigue habiendo esclavitud en Mauritania, pero bueno, eso así.
Oye, vamos a hablar, como decíamos el pasado programa, vamos a dar un pequeño giro. Hablábamos de lo social y lo político siempre van cogidos de la mano, lo social, lo político y lo económico. Pero vamos a mirar un poquito más a lo político, que Mauritania, dejamos un poco atrás Argelia, vamos a situarnos en Mauritania. ¿Qué Mauritania te encuentras tú cuando llegas?
Bueno, yo cuando llegué me encontré en Mauritania con Mauya, que daba una seguridad al pueblo. Pero todo pasaba por un partido único. Luego ya había los partidos de oposición, pues no existían o existían muy poco. Y cuando había campaña electoral, pues era siempre el presidente Mauya que siempre pasaba y los otros se veía perfectamente el que tenía pasta y el que no tenía pasta, porque allí las campañas electorales se hacían debajo de tiendas de campaña. Y entonces las tiendas de los ricos metían sillones, metían todo esto. Y en las tiendas de los que eran de oposición y pobrecicos, pues había, algunos no tenían ni luz. Y entonces se alumbraban con una lámpara de estas de petróleo por las noches. Era muy curioso de ver aquello. Aquello me chocó mucho, porque nunca había vivido unas elecciones, ¿eh? Y bueno, se sabía de antemano quién salía.
sea, que era la situación más o menos estándar del África Negra, de partido único, bueno, y del África también, del norte, de partido único, con permitiendo la oposición, pero una oposición que jamás tenía ninguna oportunidad
no
de salir.
No tenía ni voz ni voto. Luego después, pues me parece que fue en el 2003, cuando, en el 2003 o en el 2005, no, en el 2003 hubo una tentativa de golpe de Estado, pero que abortó antes de tiempo. En ese golpe de Estado hubo hasta muchos muertos, porque salieron las Fuerzas Armadas a la calle y hubo muchos muertos. Entonces, yo ya estaba en Mauritania cuando, dos años después, me parece que fue en el 2005, cuando hubo golpe de Estado, y el que dio el golpe de Estado era el brazo derecho de Mauya, que era Ali Mohamed Fall. Y este fue, entonces, pues nos enteramos, a mí a las 7:30 de la mañana me llamaron y me dijeron, Carmen, no salgas a la calle, que hay movimiento. Y bueno, pues a las 7:30, a las 8, me vuelven a llamar y me dicen, Carmen, no salgas, que creo que hay un golpe de Estado. Y bueno, yo me salí a la puerta de la calle y vi, nadie se enteraba. Y bueno, la gente tuvo conciencia que había un golpe de Estado a las 9:30 de la mañana. Entonces la gente ya empezó a correr para sus casas, cerrar las tiendas, cerrarlo todo. Y fue un día en los que yo me pasé un día en paz y tranquila, pero yo estaba sola en casa y el teléfono no paró de llamar, ¿eh? De la embajada, de amigos españoles, de amigos mauritanos, que no tuviese miedo, que no saliese, que no te preocupases, que si se necesitaba cualquier cosa, que nada. O sea que yo no me sentí sola, al contrario, me sentí que era alguien querida por la gente, porque el teléfono, ya te digo, que no paró de sonar. Y luego después, a las 3 de la tarde, ya se oyeron gritos, y bueno, de júbilo y alegría, y entonces, bueno, pues habían cogido los medios de comunicación, la televisión, todo, y entonces el golpe de Estado había, ¿cómo se dice?,
había triunfado. Oye, has hablado del sistema que estaba en esos momentos, ¿cómo reaccionaba la gente? Y has hablado de gritos de alegría. El golpe de Estado, aunque triunfa, no es reconocido por la Unión Africana. La Unión Africana tiene como norma no reconocer a ningún gobierno que salga de un golpe de Estado, por muy bueno o por muy malo que sea el anterior, muy bueno que pueda surgir el nuevo y muy malo que fuera el anterior. Creo que es una buena norma no reconocer a ningún gobierno de golpe de Estado.
Sí, yo...
Pero ¿cómo admitía la sociedad mauritana al gobierno anterior, a esa, digamos, democratura?
Bueno, yo te puedo decir que la gente que a las 9 de la mañana o la víspera estaban por Mauya, al día siguiente estaban por Mohamed Fall. Eso te puede dar una idea de lo que era el conjunto, ¿eh? La gente pues no tiene ni mucho ni voz ni voto, ¿eh? Y entonces, bueno, pues la gente sigue.
¿La gente habla de política allí cuando se encuentra o es algo tabú o es algo que da miedo?
Mira, la gente allí no habla mucho de política. No habla mucho de política porque la gente lo que busca es llenar su vientre. Y perdona la expresión, el que no tiene para comer, busca para comer. Y mientras que está buscando para comer, no le queda tiempo de hacer política. Y esa era la política un poco del país.
Oye, ¿qué país te encuentras? ¿Qué infraestructuras tiene? ¿Qué el Estado cómo se presenta? Recordemos que Mauritania lo tenemos justo debajo del Sáhara Occidental, con una capital más o menos al medio, Nouakchott, con al mar, y la segunda ciudad del país es Ouagadougou, que está justo al norte, en frontera con Sáhara Occidental, y que por lo menos hasta hace bien poco había un proyecto de carretera, pero hasta hace bien poco ni siquiera había una carretera que conectara las dos ciudades. ¿Cómo es ese estado, Mauritania?
Bueno, la carretera hace ya, me parece que hace lo menos 4 años o 5 que se construyó.
¿Y se mantiene?
Y se mantiene perfectamente. Yo he hecho esa carretera varias veces, yo misma conduciendo, y está fenomenal.
Porque antes había que aprovechar la bajamar para hacerlo directamente por la playa.
Por la playa o a través del desierto. Todo no se hacía por la playa, pero puedes hacer una parte por la playa y una parte a través del desierto, y había viajes que se tardaban por 18 o 24 horas.
Preciosos, pero desde luego demasiado largos.
Allí tenías que saber, entonces estaban los taxi brus, que llamaban los taxis de estos colectivos, que se sabían las pistas y todo eso, pero el hecho de haber abierto una carretera, eso ha permitido que, por ejemplo, Air Mauritanie se vaya casi abajo, porque la gente que quería viajar y no quería bajar por pista no tenía más remedio que viajar por avión. ¿Eh? Yo la primera vez que fui a Nuadhibu fui por avión y ya no volví más a Nuadhibu hasta que no volví por carretera. ¿Eh? Pero esto ha abierto mucho al comercio, porque viene de Marruecos, toda la fruta, legumbres, todo viene y tiene fruta todo el año. Y fruta asequible al pueblo mauritano, a los precios, porque están los supermercados estos en libaneses, que hay, bueno, pues...
Los eternos libaneses, ¿no?
Claro, tú tienes que ir allí. Yo conocía gente que tenía un supermercado y yo iba allí cuando quería algo muy preciso, pero si no, yo al mercado del mauritano, porque la carne, todo, te costaba mitad de precio. Y entonces, bueno, y hasta incluso compraba a españoles que no querían ir al mercado porque olía mal o porque...
Oye, cuando la economía... hablas de los españoles, cuando alguna vez me han preguntado que algunos que iban a ir para allá por trabajo, etcétera, ¿qué voy a encontrar en Mauritania? Y les decías, pues mira, realmente en Mauritania casi, antes por lo menos, decías, casi no existe. O sea, el Estado como tal, el Estado creador de infraestructuras, el Estado omnipresente en el país no existe. Mauritania es Nouakchott, Mauritania es Nouadhibu, y fuera de ello, digamos que son sociedades tradicionales. ¿Cómo ha evolucionado eso?
En Mauritania se están ahora mismo evolucionando cada vez más el turismo del Sahara. Hay aviones desde noviembre, me parece, hasta abril, que son vuelos charter de estos, que vienen de Francia y vienen, por ejemplo, todos los domingos. Vienen, traen un grupo, lo dejan en Atar, y de Atar se vuelve el avión a París, o a donde venga, se vuelve a Francia. Y el grupo que ha traído la semana antes, pues se lo lleva. Y así, y eso es interesante porque eso ha abierto mucho, pero el mauritano tiene que hacer mucho para abrir el país al turismo. El turismo, cuando va a un pueblo, quiere facilidades, no quiere miseria. La costa que tiene, eso para desarrollarla es extraordinaria, pero hay que desarrollarla.
Hay que crear infraestructuras para...
Hombre,
poder crear,
claro,
más,
y eso podía ser un futuro. Un futuro para el pueblo mauritano, de fuentes de energía, de fuentes de todo eso. Pero no hay quien meta mano, porque el país lo tiene entre un puñadito, al nivel económico, lo tienen entre un puñado. Y entonces las cosas, pues cada vez suben más, y el pobre, pues cada vez puede comer menos.
Hablas de pobreza. La sociedad mayoritaria de Mauritania, ¿en qué estado se encuentra? ¿En un estado de pobreza? ¿Una clase media?
Bueno, la clase media no existe en Mauritania. En Mauritania existe o el pobre o el rico.
Y ricos son muy pocos.
Digamos, yo diría que hay... Yo siempre digo esto, pero no sé si soy justa o no, porque no tengo datos concretos. Pero yo diría que el país hay un 95% que tiene hambre y un 5% que lo tiene todo, que son los comerciantes gordos, en los que todo pasa por ahí, y comprendido muchísimas ONGs que van de España. O pasas por ahí o te largas, no tienes la posibilidad de jugar con los dos.
Imaginamos que además esas digamos que conexiones de la economía con la política serán una realidad, que aquellos que tienen el dinero son los que están representados en el poder político.
Pues ahí es donde ha habido, es que Mauya, y luego la gente decía, bueno, pues Mauya era así o asao, pero por lo menos podíamos vivir. Y entonces Mauya sabía tirar y soltar. y luego después pues ya se tiró y no se soltó, y entonces las cosas fueron subiendo las materias primas, y las materias primas es el arroz, el azúcar, la leche, ¿eh? Eso son las materias primas, de allí el té. Y eso,
el té tan necesario para no pasar, para engañar eso, al hambre, ¿no?
Sí, es un para matar el hambre, ¿eh? Porque lleva muchísimo azúcar, y eso te lo comes un vasico de té con un trozo de pan, que el pan que hacen allí es muy bueno, ¿eh? Y entonces te haces eso y eso te quita el hambre, te mata el hambre, ¿eh?
Bien, vamos a ir acabando. Ahora va a haber unas elecciones. Detrás del golpe de Estado se prometió que se iban a hacer unas elecciones transparentes, democráticas, todo lo que nos podamos imaginar que va detrás, toda esa parafernalia de frases bonitas que bueno, que en principio no solamente son esperanzas. Todo eso se ha ido posponiendo, y parece que por fin se vislumbran, al fondo se vislumbra un rayito de esperanza de que pueden tener lugar. ¿Crees que van a ser libres? ¿Crees que van a tener lugar? ¿Qué es lo que puede pasar?
Yo viví las elecciones, me parece que fueron en el 2006, donde hubo las elecciones, ¿eh? Y la primera tanda de elecciones se hicieron correctamente, pero la segunda no. Ahora yo ya no estoy allí, no sé cómo la cosa se prepara, ¿eh? Pero el que ahora está como presidente es el que dio, uno de los compañeros que dieron el golpe de Estado con Ali Mohamed Fall. Entonces no sé cuáles son las proposiciones y quién se presenta al candidato de presidente.
¿Pero tú tienes esperanzas de que sean unas elecciones limpias, claras, transparentes?
Bueno,
hablo de esperanza, simplemente una.
Bueno, dice que la esperanza nunca se debe de perder, ¿eh? Nunca se debe de perder. Pero yo creo que, no sé, si el pueblo mauritano tiene tantas esperanzas. Yo creo que está perdiendo las esperanzas a este nivel.
Por lo menos tradición de elecciones limpias y claras no las hay.
Ya te digo, las que fueron las últimas, de Monsieur Sidi, esas sí fueron las primeras.
Las primeras.
Fueron más,
porque son
fueron
como las
transparentes.
Hay dos.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Vuelta.
Allí hubo diálogo entre los partidos de oposición y todo eso, aunque hubo mucho jaleo, pero hubo, ¿eh? Ahora, luego la segunda vuelta, ya eso fue más complicado.
¿Qué pasa en la segunda vuelta? A ver, ¿cómo se llama?
Yo te hablo de lo que la gente me contaba y de lo que la gente decía. Yo personalmente no han venido a buscarme a mi casa, pero sí sé de gente que han ido a buscarlos a su casa y que les han soltado
unas 1000 pesetillas.
Pues así más o menos.
Que para Mauritania son unos cuantos meses de paz y tranquilidad, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver lo que sale. Pues no ha salido, no ha durado mucho, puesto que esto fue en el 2006 y estamos en el 2009, no ha llegado ni a 3 años. Los 3 años los hará, me parece que los haría en el año que viene.
Oye, una visión de Mauritania dentro de unos años. Tú que la conoces también, ¿dónde sitúas la cosa?
Yo solo deseo que el pueblo mauritano salga adelante, que se levante, pero que se levante por narices y que tire para adelante, ¿eh? Porque es al pueblo mauritano al que le toca actuar. Y eso no es, como dicen los franceses, demain la víspera, no es para mañana la víspera, ¿eh? Yo creo que es un futuro, ¿eh? Y bueno, la democracia a lo mejor vendrá un día, pero yo creo que no están todavía preparados para una democracia. O por lo menos la han dejado pasar. Porque había uno de los partidos de oposición que estuvo muy cerca de pasar en los votos. Y
el sistema pudo más, ¿no?
Y el sistema pudo más. Sí, sí, los militares son muy potentes allí, muy poderosos allí. Ha sido todo. Mauya fue un partido militar, Ali Mohamed Fall ha sido un partido militar, este ha sido un partido militar.
Sí, aunque los vistan de civiles, pero son militares los que están
son
detrás.
Son todos militares. Entonces ahora, pues no sé cómo saldrá. Yo deseo que este sea unas elecciones correctas, que se pasen bien, que a lo mejor haya observadores extranjeros, como pasó en la primera vez, que había muchísimos observadores, y que de verdad sea un voto que lo lleve el pueblo.
Pues nos quedamos con esa esperanza y ese futuro para un país que quieres tanto. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros, una hermana blanca, como decía, 38 años, nada más y nada menos que en África. Muchas gracias.
De nada, vosotros.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Saye Toshima Dariji sign you. Anyone fago Atiko Kenyo or any to do shoro Lati explain you. Ojo Tawako Aleru cause any to complain you. Ojo ton wa ko wa leru ko se mi to complain yo. Oh 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 Oju omi ni mo wa ranti ile lori oko oju rin o ni mo wa ranti ile ile o oh, oh, ile o ile o ile o advertise you Oluwa to dawa saye Toshima Dariji crime you Oyinbo Nsewo Otugun Eron plain you Oro eniyan to do Osoro lati explain you Ojo tan wa ko wa leru Seni to complain yo Ojo ton wa ko wa leru Ko seni to complain yo Oh 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 oh
escuchando Africanía.
Aprovechando la música de los Osibisa, vamos a iros contándoos algunas actividades con temática africanista, africana, que van a tener lugar en los próximos días. Y comenzamos. Hasta el 12 de julio permanece el África en 10º Festival de Músicas Religiosas y del Mundo en la ciudad de Girona, del 26 de junio, que comenzó hasta el 12 de julio. Entre otros estará el Rey Jalez y también Rokia Traoré. Más información en la web del Ayuntamiento de Girona. Y hasta el 4 de julio está el 12º Festival Internacional de Cine de Zanzíbar. Quien todavía no hayáis puesto los pies rumbo a esta bella ciudad del Índico, podéis mirar más información en www.zanzibarfestival.com. Y hasta el 15 de agosto estarán los cursos de verano gratis de lengua árabe con inmersión cultural y actividades en Darlougat, en Tetuán, en Marruecos. Más información www.institutoandalusi.es. Y como siempre por estas fechas tenemos que recordaros el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, que empieza el 4 de julio y estará hasta el próximo 25. Aprovecha su gira por aquí el señor Jalez. Pero también estará una persona, un músico que nos gusta mucho, como es Youssef. Por supuesto, Fodel, Rokia Traoré, que ya sabíamos que estaba por aquí también. Mucha más gente, una bella representación de músicos africanos en esta Mar de Músicas de Cartagena. Más información, www.lamardemusicas.com. ¿Quién pudiera ir para allá en esas fechas? Y ahora hablamos del curso de verano de la Universidad de Almería, Andalucía y sus relaciones con el Mediterráneo y el África subsahariana en Roquetas de Mar, del 6 al 10 de julio. El 7 de julio, tercer seminario internacional, etnicidad, género y política, escenarios y perspectivas de las mujeres afrodescendientes en el Perú, América Latina y en el Caribe. Tendrá lugar en Lima, en la capital del Perú, del 7 al 9 de julio. El lugar en la avenida Natalio Sánchez, 181 en Santa Beatriz, Lima, Perú. Es decir, el Centro Cultural de España. Y la Asociación Pateras de la Vida organiza los campamentos de verano 2009 en Larache, en Marruecos, de 10 a 20 de julio. Más información www.encuentrosolidarios.org. Y ahora sí, ya nos llega el momento de despedirnos. Agradecemos a Carmen García Molina que nos haya acompañado en los rigores de este estío, hablándonos con su refrescante charla sobre Mauritania. Si hablábamos en el primer programa sobre la situación social en este país que riegan las arenas del Sáhara, Hemos dedicado este programa a hablar de un sistema político, un sistema económico bastante complejo y sencillo a la vez, una paradoja. Una persona que sabe mucho de este país porque lleva 15 años trabajando en él y dedicándose a sus gentes. Carmen García Molina, muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer también a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, así como de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, su apoyo. Y por supuesto, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, que estáis escuchándonos, que nos acompañéis en este paseo por las cálidas costas de África que hacemos cada semana desde la Fundación Sur. Muchísimas gracias a todos, porque vosotros, sin vosotros, esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.